Bueno, pues son las 9 y 19 minutos de la mañana y ahora ya saludamos a nuestro invitado, Fernando Martínez Maíllo, vicesecretario de Organización del Partido Popular. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal? Y feliz día de la Mujer.
Pues en ello estamos, señor Fernando Maíllo, intentando celebrarlo de alguna manera.
Pues sí.
Ya ha dejado de ser el Día de la Mujer Trabajadora, ahora ya es solo el Día de la Mujer.
La responsabilidad de todos, por cierto, de hombres y mujeres.
Pues sí,
todos.
Lo que ocurre es que de esto nos acordamos mucho todos los años y luego, en fin, hay algunos que se dedican a que cuando llega el Día Internacional de la Mujer, bueno, pues se dedican a hacer estas cosas, como decir que hay que cambiar el nombre del Congreso. Todo este folclore que yo no digo que a lo mejor tiene su razón, aunque yo personalmente no la encuentro por ningún lado, pero no sé si usted le ve algún sentido.
Yo lo veo poco, la verdad. No creo que se tenga que celebrar el Día Internacional para hacer esas cosas, ¿no? Yo creo que hay cosas mucho más profundas, de mucha más importancia en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico, en el día a día, que tienen mucha más relevancia que este tipo de cuestiones, que muchas veces lo que se busca es, en fin, pues llamar la atención y que realmente tienen muy poco que ver con el Día Internacional de la Mujer, la verdad.
Bueno, hoy hemos empezado nuestra tertulia hablando de negociaciones, como no puede ser de otra manera, pero de negociaciones que han avanzado, y no me refiero a las nuestras propias, sino a las de Europa con Turquía y con el tema de los refugiados, donde se ha llegado a una solución que nos recuerda mucho a esas devoluciones en caliente que fueron tan criticadas por Europa cuando las pusimos en marcha aquí en nuestro país.
Claro, es que el acceso precisamente a Europa a través de Turquía es una constante en los últimos meses, últimos años. Evidentemente, este acuerdo a nivel europeo sin la presencia de Turquía hubiera sido prácticamente imposible. Y nosotros lo que hemos practicado en España nos parece que es lo lógico también que se pueda producir en Europa. Lo que pasa es que algunos se cansan de criticar siempre a las actuaciones del gobierno de España, incluso tratando de venir avalados por algún tipo de resolución o de acuerdo de la Unión Europea, pero cuando se producen en el ámbito de la Unión Europea, pues ya verá cómo no dicen nada o prácticamente nada.
Bueno, venimos a nuestro país, las negociaciones, en fin, están absolutamente atascadas, por lo que pudimos escuchar ayer, a los diferentes actores políticos.
Bueno, la verdad es que la situación no es sencilla, no es fácil. Venimos de una investidura fallida, una investidura que recibió los votos negativos, creo que fueron de 219 diputados. Por lo tanto, a mi modo de ver, el tiempo de Pedro Sánchez ha pasado. El tiempo de Pedro Sánchez y del acuerdo con Ciudadanos, pues ha vencido, ha sido derrotado. Algunos tienen la cierta insistencia en reclamar una prórroga, un acuerdo que ha recibido un no rotundo por parte del resto de formaciones políticas el miércoles y el viernes, en dos ocasiones. Por lo tanto, a mi modo de ver, comienza un escenario nuevo. Comienza, si se me apura, la segunda parte de este partido, ¿no? En fin, si podemos decirlo así. Y yo creo que ahí hay que partir de cero. Hay que comenzar el proceso de diálogo y nosotros estamos en la misma posición que estábamos el día 20. Es intentar esa gran coalición con el Partido Socialista. Ciudadanos no es imprescindible, aunque nos parece que sería bueno que se incorporara. Y mire, yo creo que si alguien es coherente en todo este proceso es Mariano Rajoy del Partido Popular. Porque nosotros no hemos cambiado, no hemos vetado a nadie. Aquí se vetan unos a los otros. Podemos veta a Ciudadanos, el PSOE veta al PP. En fin, esto es una suma de vetos y bloqueos, pero nosotros llevamos diciendo lo mismo. Es verdad que algunos dicen, ¿qué cansinos son ustedes con esto de la gran coalición? ¿Qué cansinos son ustedes con esto del acuerdo con el PSOE? ¿Qué cansinos son ustedes con esto de que en Europa también se producen estas grandes coaliciones? Pero mire, es que es lo más razonable y venimos diciendo lo mismo y creo que es lo mejor para España.
Pues será lo más razonable, señor Martínez Maíllo, pero esto, en fin, no tiene ninguna pinta de ir a culminar con bien. Entre otras cosas porque, y esto lo hemos estado comentando hace un ratito en esta mesa de tertulia, hay algo que es absolutamente evidente y es una animadversión clarísima y absoluta de Pedro Sánchez por Mariano Rajoy y una especie de desprecio también por parte de Mariano Rajoy hacia Pedro Sánchez. Cuando dos personas no se pueden ni ver en pintura, es muy difícil llegar a acuerdos.
Pero yo no lo veo así, porque, mire, con independencia de que es verdad que en campaña electoral, especialmente Pedro Sánchez, insultó en el debate y hombre, no a Mariano Rajoy no lo siento nada bien, como comprenderán, y Roge antes se enfadó, porque antes que político es persona, ¿no? Y una trayectoria de más de 30 años, en fin, pues no se merece que nadie trate de, en fin, pues ensombrecer esa trayectoria, pues no es agradable. Pero mire, Mariano Rajoy le llamó a Pedro Sánchez el día después de las elecciones, a pesar de lo que había pasado en campaña. Es que Pedro Sánchez ni se sentó en el sofá, ni pidió un café. Es que le dijo antes de sentarse contigo y con el PP, y esto es muy importante, no quiero saber nada, no solo con el Mariano Rajoy, es con el Partido Popular. Bueno, yo creo que donde se produce el sectarismo es quien rechaza cualquier posición de negociación. Porque aquí no se trata de que Pedro Sánchez no quisiera pactar con el PP, no quería dialogar. Que es en pleno siglo XXI, con lo que demandan los ciudadanos, que es el diálogo, que la segunda formación política que perdió las elecciones no quiera dialogar con quien ha ganado las elecciones. Oiga, luego podremos llegar a un acuerdo, no, porque esto es, en fin, esto es difícil, pero no dialogar, y nosotros lo vamos a volver a hacer. Mariano Rajoy volverá a llamar a Pedro Sánchez. Y ojalá se produzca un escenario distinto el del día 21 de diciembre.
Señor Martínez Maillo, ¿a usted personalmente le ha sorprendido ese acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos?
Pues sí, a mí me ha sorprendido bastante. Sobre todo lo que me ha sorprendido fundamentalmente es este empecinamiento de llevar ese acuerdo más allá de la derrota en la sede de la soberanía nacional. Es que en el Congreso, sede de la soberanía nacional, se rechazó ese acuerdo. Mire, yo cada uno hace lo que quiera con sus diputados. Pero lo que está haciendo Ciudadanos, abrazando el socialismo, abrazando el 80% de las medidas económicas que tiene el Partido Socialista y que no formaban parte del programa electoral de Ciudadanos y que las ha abrazado. Yo, sinceramente, creo además que el Partido Socialista está de alguna manera expropiando los escaños de Ciudadanos, porque incluso hablan ya de 131 escaños, cuando que yo sepa no se han presentado juntos a las elecciones. El ciudadano que ha votado al Partido Socialista ha votado al PSOE, no ha votado a Ciudadanos, y al mismo tiempo el que ha votado a Ciudadanos no ha votado al Partido Socialista. Por lo tanto, esas sumas no son más que un auténtico fraude a los ciudadanos. Y por lo tanto, yo sinceramente creo que cada uno es muy responsable de lo que hace con sus escaños, pero yo creo que es una decisión profundamente equivocada y que no sé lo que pensarán muchos de los votantes del Partido Ciudadanos en este entreguismo que está haciendo al Partido Socialista.
Pues mire usted, los votantes no tengo ni idea, pero lo que sí parece que cunde cada vez más, por lo menos entre los analistas políticos, es que vamos absolutamente abocados a unas nuevas elecciones generales y a partir de ahí a ver qué es lo que ocurre, porque dentro de un ratito vamos a conocer el CIS correspondiente al mes de febrero, al pasado mes de febrero, pero todo parece indicar que si vamos a unas nuevas elecciones, quienes van a salir fundamentalmente beneficiados van a ser Podemos, que con toda probabilidad van a ir en coalición con Izquierda Unida, es decir, van a sumar 1 millón de votos más a los que ya tienen, que eso se puede traducir, si los resultados se repitiesen exactamente igual que el 20 de diciembre, en 10 diputados más para la fuerza de Pablo Iglesias, ¿eh?
Bueno, no sé lo que pasaría, porque hacer elucubraciones de lo que podría pasar en unas elecciones que serán pues en el mes de junio es muy complicado. Lo que sí le digo es que nosotros no buscamos esas elecciones y el escenario es el mismo que el día 21. Y hay dos opciones, porque la tercera, que es esta intermedia entre el PSOE y Ciudadanos, ya se ha visto que ha decaído, ha sido derrotada. Una opción, PP, PSOE con Ciudadanos, esa está desde el primer momento, y la segunda es el Partido Socialista con Podemos, con Izquierda Unida, en fin, con el PNV incluso y con
la
abstención.
El gobierno de la valenciana.
Sí, pero es que esa es muy... ¿Por qué lo digo? Porque depende de la decisión de Pedro Sánchez. Depende de lo que quiera. O quiere ir con el PP o quiere ir con Podemos. Esa es su decisión. Porque ir con Ciudadanos, mire, perdóneme, no va a ninguna parte. Ya lo sabemos. Además ha recibido el rechazo. No va, las cifras no dan. La aritmética. En fin, Ciudadanos yo creo que está sobreactuando, tratando de buscar un protagonismo político que sus escaños no le dan aritméticamente hablando. No le da. Y se está buscando un protagonismo político, oiga, yo creo que equivocadamente, pero no dan, en fin. Y por lo tanto, solo hay esas dos opciones. Es decir, o el Partido Popular, o acepta el Partido Socialista hablar con el Partido Popular, o acepta hablar con Podemos. Y por lo tanto, si no acepta ninguna de las dos opciones, pues mire, iremos a elecciones. Pero ahí habrá una responsabilidad muy evidente de Pedro Sánchez. muy evidente, porque tiene que optar por una de las dos, y por ahora no optó por ninguna, ha optado por la tercera, que esa es claramente insuficiente.
El problema incluso va más allá, señor Martínez Maíllo, en el caso del milagro, es decir, que el Partido Socialista y el Partido Popular consiguieran, en fin, sentarse en la misma mesa y decir, bueno, vamos a hablar, luego llega el problema de los de quién llevaría la voz cantante, es decir, ustedes consideran, me imagino yo, y así lo han dicho, que quien presidiese ese gobierno de coalición debería ser Mariano Rajoy, puesto que es el cabeza de lista del partido más votado en las elecciones. Pero es que Pedro Sánchez dice que el cabeza de lista debería ser, o sea, que el candidato a presidente del gobierno debería ser él, puesto que gracias a ese matrimonio que ha hecho circunstancial con Ciudadanos, tiene más escaño que ustedes, con lo cual entraríamos en una segunda fase. En fin, donde otra vez volveríamos a encontrarnos con un enfrentamiento muy difícil de resolver.
Bueno, ya si el Partido Socialista se sienta a negociar con el Partido Popular, ya será un avance, ¿eh? Porque hasta ahora ni se ha producido eso.
Ya.
En segundo lugar, conviene respetar el resultado de las elecciones, porque si no, ¿para qué se va a votar? ¿Para qué se va a votar? ¿Para qué los ciudadanos votan? ¿Por qué hay más de 7.200.000 votos en un lado y 1.700.000 menos en el otro? ¿Por qué uno tiene 123 escaños y otro 90, que es el Partido Socialista? Oiga, es que estas cosas, es decir, conviene en democracia respetar las urnas, porque si no se respetan las urnas, pues entonces estaríamos en otro ámbito. Pero mire, cuando dos partidos se sientan a negociar, Partido Popular y Partido Socialista, hay que sentarse a negociar de cero. Vamos a comenzar a hablar, a negociar. En Alemania, un gobierno al partido que ha ganado y está en coalición con el partido que ha perdido. En Austria igual, pero al revés, porque ahí ganó el Partido Socialista. En fin, y no se plantea en ningún país de Europa normal y lógico el que gobierne el partido que ha perdido. Es que en ningún país, en fin, de la Unión Europea pasan estas cosas. Gobierna el que ha ganado las elecciones. Me parece que es absolutamente lógico y absolutamente entendible. No puede el Partido Socialista apropiarse de los escaños de los demás. Y eso me parece, creo que es inaudito. Yo creo que el pacto que ha hecho Sánchez con Ciudadanos es una manera de indultarse internamente. Ha sido una manera de tratar de que no le presionen excesivamente sus varones socialistas. De alguna manera reafirmarse internamente. De intentar por toda costa seguir siendo secretario general del Partido Socialista. Esa es la apreciación que tengo. Y lamentablemente Ciudadanos ha participado pues de esa estrategia.
Alejandra Climent.
Sí, señor Massimo Maillo, yo quería preguntarle, entre todas las teorías que circulan en estos días entre periodistas, políticos, la de que finalmente un gobierno de izquierdas, un acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, se podría llegar a producir, no sé si usted la ve más posible o absolutamente imposible después de haberles visto en la tribuna de oradores del Congreso la semana pasada, cómo se dirigían. Bueno, el uno al otro.
Sí, no es fácil que puedan llegar a un acuerdo, pero cosas peores hemos visto en política. Por lo tanto, realmente yo prefiero no hacer análisis a futuro de lo que puede suceder. Lo único cierto que ese acuerdo con la izquierda, con la extrema izquierda, con el modelo de Grecia, el modelo Tsipras, del modelo del aumento del gasto público, volver otra vez a las políticas que nos han traído hasta a la crisis económica que en estos 4 años hemos solucionado, aunque todavía tenemos muchísimos problemas en la sociedad española. En fin, pues yo creo que esa opción sería muy negativa para España y muy importante. Necesita la colaboración en forma de abstención de los independentistas. Eso es clave. Esa es imprescindible. Esa coalición de izquierda necesita de los independentistas. Es decir, Pedro Sánchez tiene dos opciones. O negociar con el Partido Popular, o negociar con el Derecho a Decidir y con los independentistas y con los en fin, los partidos de izquierda. Estas son las dos opciones. Y, en fin, yo no sé cuál quiere optar, porque si no opta por ninguna de ellas, pues iremos a las elecciones.
Sí, muy buenos días, señor.
Buenos días.
Lo único que es verdad lo que usted dice, solo tiene esas dos opciones, pero una de ellas hay que descartarla, porque es que ya ha dicho que no, ya ha dicho que no va a ir a ningún sitio con ustedes. Se podrá, a lo mejor en la próxima cita en el Palacio Moncloa se sienta y se toma un café, pero cuando se levante le seguirá diciendo lo mismo, que no quiere nada ni con el señor Rajoy ni con el Partido Popular. Entonces, yo entiendo, por supuesto, que el PP, además creo que es su obligación llamarle, pero me parece que va a ser un empecinamiento vano, ¿no? Porque es que no hay ninguna fisura en el muro, lo están diciendo por tierra, mar y aire, no van a pactar nada con el Partido Popular, es decir, no sé ustedes, en fin, si de verdad tienen alguna esperanza o es más cosmética que otra cosa, ¿no?
No, no, nosotros creemos que es una opción todavía viable, ¿eh? Nosotros creemos que es complicada, sí. Que es difícil, sí. Porque ahora está imperando el sectarismo de Pedro Sánchez. Pero mire, igual que el día 21 no se sentó ni a tomar el café con Mariano Rajoy y ahora parece, según parece, que sí se va a sentar a dialogar, pues ha habido un cambio, ¿no? 2 meses dan para mucho. Ojalá podemos hacer reflexionar la propia situación, la propia dinámica de la política española, haga reflexionar a Pedro Sánchez durante este periodo de 2 meses. Vamos a intentarlo. Es que si no lo intentáramos, estaríamos haciendo un mal servicio a los españoles. Es que los españoles deben estar, perdóneme, un poco asombrados de lo que está pasando. Yo sinceramente creo que así. Yo voy por la calle y la gente me para y me dice, pero ¿qué pasa? ¿Va a haber acuerdo? ¿No va a haber acuerdo? Que claro, yo creo que si la nueva política, que tanto que hemos hablado de ella, la nueva política, consiste en bloquear, pues realmente, pues a mí no me gusta esta nueva política. La nueva política tiene que ser el diálogo, sin vetos, sin exclusiones, y especialmente aquellos partidos que tenemos en común cosas tan esenciales como la unidad de España, como la participación de España en la Unión Europea, como el tratar de mejorar la situación económica. Es verdad que con distintas recetas vamos a ponernos de acuerdo en las grandes reformas incluso que necesitan este país, que no hemos podido hacer porque no nos ponemos de acuerdo. Vamos a aprovechar esta oportunidad. Claro, pero si impera el sectarismo de Pedro Sánchez, porque yo todavía sigo sin entender por qué no quiere dialogar con el Partido Popular. Sigo sin entenderlo. Es que es algo que es claramente incomprensible y yo creo que eso le va a sancionar de cara a las próximas elecciones si se producen, que ojalá no se produzcan, porque no se puede no dialogar. Esto yo creo que es una de las claves. Por eso digo, ¿seguimos teniendo esperanza? Sí. ¿Vamos a intentarlo? Sí. ¿Vamos a lucharlo? Sí. ¿Vamos a trabajarlo? Ahora bien, evidentemente no depende de nosotros.
Esther, yo quería preguntarle por el futuro de Mariano Rajoy, y ahora que tanto se está agitando y hablando del asunto, yo he oído insistentemente a una parte del partido decir que remover ahora a Mariano Rajoy es un suicidio, pues sería abrir un melón innecesariamente dentro del partido. Hay que buscar un sucesor y, en fin, en política quien no aspira, expira, y hay muchos que no querrían expirar, claro. Pero por otra parte, sí que he detectado se encogen de hombros y dicen, hombre, ya dan por supuesto que quizás no ahora, pero dentro de poco, Mariano Rajoy será él quien dé el paso de retirarse para facilitar eso, porque podemos llamar mezquino, sectario, lo que queramos al Partido Socialista. El caso es que el Partido Socialista dice que ni con Rajoy ni con el PP.
Claro.
Pero quizás Mariano Rajoy, al que el otro partido en liza, Ciudadanos, le dice, el problema es usted, y váyase, bueno, ya se lo dijo a ustedes en el debate de no investidura, rebélense, jubilen a Mariano Rajoy y saquen a otro, que esto no es la regeneración. Yo creo que ese sí va calando, esa parte de mensaje, aunque sea injusto para Rajoy, pero creo que sí va calando. Entonces, no sé si una parte del partido admite, o se encoge de hombros diciendo, bueno, pues si tiene que ser, será. ¿Qué va a pasar? Porque si van a ir al recambio, ¿cuándo van a ir? ¿Después de las elecciones repetidas? ¿Justo antes para ir con un candidato distinto? Y, por supuesto, la lista de los hits, ¿no? Los nombres. Pues bueno. Ahora suena mucho Soraya Sáenz de Santa María, en otro momento sonaba más Núñez Feijóo, en fin, si nos puede comentar.
Bueno, nosotros no podemos. A ver, se habla mucho, es verdad, de todas estas cosas en los medios de comunicación, pero mire, en primer lugar, ¿quién es Albert Rivera para decirle al PP lo que tiene que hacer?
Pues el titular de 40 votos.
Sí, pero no son imprescindibles. Y aunque lo fueran, perdóneme, porque creo que sería muy poco respetuoso, muy poco humilde, bastante soberbio si le dijera al partido que ha ganado las elecciones y con el candidato que ha ganado las elecciones qué es lo que tiene que hacer internamente. Oiga, porque a mí me puede no gustar Albert Rivera, por ejemplo. Me puede parecer un político de diseño. Me puede parecer es un político que no ha gestionado nunca un euro de recurso público y por lo tanto es una incertidumbre en términos de experiencia política. Me puede parecer, no digo que sea así. Me puede parecer.
No es así, ¿verdad?
No, me puede parecer. No, claro, porque es que si yo voy a decirle a los demás lo que tienen que hacer, pues yo prefiero ser un poco más humilde y no decirle a los demás lo que tienen que hacer, porque yo espero que los demás no nos digan lo que tenemos que hacer internamente. El Partido Popular se organiza en fin, conforme una norma, unos estatutos muy democráticos, distintos a los demás, y lo podremos modificar en el futuro, pues probablemente. Pero decidió que el candidato era Rajoy, que durante 4 años ha transformado España en positivo, que evitó el rescate, por cierto, de unas políticas con las que ha pactado Albert Rivera, porque está pactando con el partido que trajo a España a la ruina. En segundo lugar, ha ganado las elecciones. Es que las ha ganado. Mire, el Partido Popular no va a pedir perdón por haber ganado las elecciones. Es que no, es que llega un momento, perdóname por... llega un momento que da la sensación de que el PP no ganó las elecciones. Se trata de darle muchas veces la vuelta al argumento. En fin, al final no hemos ganado. No, es que las hemos ganado. Es verdad que hemos perdido, sí, hemos perdido votos y escaños, por eso estamos en esto, por eso estamos en este proceso de diálogo. Por lo tanto, mire, lo que le digo, Mariano Rajoy es nuestro activo, porque ha ganado las elecciones, porque ha transformado este país en positivo, y por lo tanto no se plantea en ningún caso ninguno de los planteamientos que Esther me acabas de decir, y mucho menos porque nos lo digan los demás, porque, en fin, yo creo que me parece que es muy responsable que cada uno dentro de su partido haga las cosas que tiene que hacer. Y luego, cuando hay un gobierno, y luego cuando, en fin, se produzca si hay elecciones o no, y hay un gobierno, pues celebramos un congreso y Dios dirá lo que sucederá en el futuro, porque eso nadie lo sabe, porque claro, en fin, ahora mismo estamos en un proceso de buscar la gobernabilidad de España, y es en el que estamos.
Sí, señor Maillo. Es que yo escuchándole, después del pacto de Rivera con Pedro Sánchez, todo el Partido Popular se ha lanzado en contra de Rivera, ¿no? Usted mismo acaba de hacer, le acaba de describir según su opinión. Pero claro, lo que nos preguntamos, o lo que yo me he preguntado, es por qué el Partido Popular no dio un paso para acercarse a Rivera, aunque ya sabemos que no sumaba, pero también sabíamos que no sumaba Sánchez con Rivera, y ese paso se produjo. Es decir, da la sensación de que quizá el Partido Popular ha perdido tiempo con algo que es legítimo, es decir, el presidente en funciones entendió que no sumaba y por tanto no tenía sentido, pero quizá da la sensación de que ha perdido tiempo porque podían haberse llevado a su terreno a Ciudadanos.
Pero algo, es que es verdad eso que tú dices, que no suma, pero es que hay algo más. Es que Albert Rivera en aquella ocasión, cuando se habló con él, siempre dijo y puso encima de la mesa que en ningún caso habría un apoyo a Mariano Rajoy. Hablaba en todo caso en las circunstancias mejores de abstención. Claro, aquí nos encontramos con un político que cambia de opinión como de camisa. Pues podemos relatarlo, ¿eh? Acuérdese aquello que dice que el presidente del Congreso tiene que ser distinto partido, o cuando en campaña electoral dijo que no apoyaré jamás ni a Rajoy ni a Sánchez. Y luego, un día antes, el día antes de la jornada de reflexión, dijo que voy a permitir que gobierne la lista más votada. Claro, todas estas cosas ha dicho el señor Rivera, y las contrarias. Claro, es que ojalá que esto último que estoy diciendo yo, pues lo cumpla, ¿no? Y que permita que gobierne la lista más votada, porque ahora no lo ha hecho. Quiero decir que en aquel momento, el día 21 de diciembre, el señor Rivera no estaba dispuesto a dialogar sinceramente para llevar un acuerdo de gobierno con el Partido Popular, que no daba las sumas, evidentemente, pero es que tampoco estaba dispuesto a dar más allá que una abstención en el mejor de los supuestos. Y por lo tanto, en fin, yo creo que además, en consecuencia con ello, pues Mariano Rajoy declinó precisamente la investidura en una ocasión precisamente porque no tenía los apoyos, aunque hubiera tenido la abstención de Ciudadanos, que hubiera sido, desde ese punto de vista, bastante intrascendente.
Señor Martínez Maillo, ¿qué ocurriría, lo digo porque esto se lo está preguntando todo el mundo, qué ocurriría si vamos a unas nuevas elecciones y nos encontramos con un escenario similar, con las mismas personas teniendo que sentarse a negociar y con los mismos posicionamientos? ¿Ahí cabría la posibilidad de que alguien, no lo sé, no sé si... el Congreso, es que no lo sé, o el Rey, alguien propusiese a una especie de hombre bueno, que es otra de las teorías que se están barajando, que pudiese ponerse al frente de un gobierno formado, un gobierno de coalición, casi casi diseñado desde fuera del mundo de la política, porque si ustedes no se ponen de acuerdo, a ver qué es lo que hacemos los demás.
Bueno, demos tiempo a la política, ¿no? Demos tiempo a estos 2 meses, estás planteándome unas elecciones y que hubo un escenario. Yo ese escenario no lo veo, sinceramente. Es decir, hablamos de un caso Monti, es que, ¿no? Una cosa semejante,
claro,
en Italia.
Claro,
¿no?
Exacto. Es que si hablamos del tiempo entre el que llevamos y el que vamos a llevar, seguramente es que nos ponemos en 9 meses.
¿Eh? Sí, desde luego nosotros no contemplamos ese escenario en estos momentos. Y, en fin, y no es, desde luego, España no es Italia, afortunadamente. Ajá. Nuestra democracia y la soberanía nacional tiene mecanismos de solución para estos problemas, y yo creo que hay margen todavía para el acuerdo. Es verdad que a veces se ve la oscuridad y no se ve ninguna luz al final del túnel, Pero mire, yo me niego a pensar que no va a haber elementos de diálogo y de negociación suficientes para alcanzar un acuerdo. Es que yo creo que, y además, en un escenario de unas nuevas elecciones que se volviera a repetir la misma situación, créame que probablemente el comportamiento de algunos no sería el mismo, porque sería difícilmente rechazable el que volvieran a decir que no a la lista más votada, la lista que haya ganado las elecciones.
Ustedes saben que se arriesgan mucho, como se arriesgan todos, esperando unas nuevas elecciones, porque los resultados pueden ser, en fin, peores incluso, digo, a nivel de las matemáticas de los que hay ahora. Ustedes pueden perder, por ejemplo, la mayoría de bloqueo en el Senado, y de aquí a allí, además, tal y como estamos viendo que suceden las cosas, pueden ir saliendo asuntos que tienen que ver con la justicia, que, en fin, sigan todavía enturbiendo más la imagen, en este caso, de su partido. Se lo digo porque es usted del Partido Popular. Si fuese usted del Partido Socialista, le diría exactamente lo mismo. Supongo que todo eso son riesgos que estarán valorando ustedes.
Claro, pero es que nosotros no estamos esperando las elecciones. Nosotros estamos intentando formar gobierno, pero créame, la alternativa que tiene el Partido Popular, que ha ganado las elecciones, la sensata y razonable, y la aritmética parlamentaria solo permite ese acuerdo, porque, oiga, nosotros con Podemos, como comprenderá, no vamos a alcanzar un acuerdo, ya se lo digo, evidentemente, parece bastante razonable. Por lo tanto, la única opción que tenemos es Partido Socialista y Ciudadanos. Es lo que tenemos que intentar. Pero no estamos esperando, estamos tratando de llegar a un acuerdo, claro. Si el principal partido con el que quiere negociar pues no quiere sentarse con nosotros, pues evidentemente pues hay un problema, ¿no? En cualquier caso, los casos de corrupción, que es verdad que pueden afectar a mi partido, afectan también a otros partidos. Hemos visto a Chávez y a Griñán citados como investigados. Bueno, yo creo que es verdad que ha habido cierto tiempo donde se vinculaba excesivamente la corrupción con el Partido Popular. Estamos viendo que esto, lamentablemente para nuestro país, puede ser un comportamiento que se puede producir en todos los partidos políticos, y lo que hay que hacer es combatirla, lo que hay que hacer es evitarla, lo que hay que hacer es echar a los tramposos, echar a aquellos que se aprovechan de la gestión de lo público. Y por eso uno de los acuerdos nosotros que proponemos es un pacto contra la corrupción, que creo que todos estamos más o menos de acuerdo, ¿no? Bueno, vamos a ver si conseguimos ponernos de acuerdo. Desde luego, nosotros lo vamos a intentar, porque no queremos las elecciones. Es que nosotros creo que no es lo más positivo. ¿No les tenemos miedo? No. ¿Estamos preparados? Sí. Pero desde luego creemos que hay mecanismos para intentar llegar a un acuerdo en la medida de lo posible, claro.
Ayer a Mariano Rajoy le preguntaban cuándo se iba a sentar o cuándo iba a invitar a Pedro Sánchez a sentarse con él. El presidente del gobierno decía que hoy tenía una agenda muy ocupada, en fin, lo dejaba así como caer. Y es verdad que todos esperamos o nos fijamos mucho en esa imagen, que sería la fotografía de Rajoy y Sánchez sentados en la misma mesa. Pero hay quien dice también que los equipos negociadores sí han tenido algún tipo de acercamiento, los de los dos partidos, y que incluso podrían estar ya, en fin, negociando bajo mano, sin que los demás lo supiéramos.
Bueno, tenemos ahora mismo a las 11 un comité de dirección donde fijaremos la estrategia. Ayer ya anunció el presidente del gobierno que llamaría a Pedro Sánchez, y yo creo que es el escenario de diálogo en el que se tiene que enmarcar este proceso, ¿no? En fin, yo lo demás, desde luego, a mí no me consta que se está produciendo otro tipo de contactos más que el que yo le estoy contando. Vamos a ver si el señor Sánchez por lo menos se sienta a tomar un café, ¿no? Con el presidente del gobierno, con Mariano Rajoy, ojalá. Y podemos llegar a, en fin, a algún tipo de diálogo. Fíjese que ya no hablo de entendimiento, en fin, de diálogo, ¿no? Y le vamos a llamar. Yo escuchaba ayer a Pedro Sánchez: voy a llamar yo, tengo yo la iniciativa. Es que es tan pueril esto, ¿no? O sea, ¿quién llama a quién? Pues a ver si nos llamamos mutuamente, no pasa nada. Pues, es decir, lo importante es que nos veamos.
Pues en eso.
Lo importante es que dialoguemos, y desde luego el presidente del gobierno le va a llamar, porque es el que ha ganado las elecciones, es el candidato que ha ganado las elecciones, y le va a llamar, y vamos a tratar de ponernos un acuerdo. Y si quiere ir con su socio, si quiere ir con el señor Rivera, pues en ese matrimonio de conveniencia.
A usted no les importa poner una sillita más,
¿no? No, ya. para nada. Además, si quiere ir el señor Rivera, está invitado sin problemas.
El café no se lo tiene que pagar él. Entra dentro tema del pacto. Sí. Otra cuestión más, y vuelvo a hacer la palabra a mis compañeros. Ya sé que usted no quiere hablar de unas nuevas elecciones, pero en el caso de que hubiese que ir a unas nuevas elecciones, ¿aprovecharían ustedes para limpiar un poquito las listas? Quiero decir, hay una serie de personas que en estos momentos, con justicia, sin justicia, con razón o sin razón, porque en esto no nos vamos a meter, Sí es verdad que por lo menos dan una imagen de piedra al cuello de su partido. Yo creo que tendrían, que ya tuvieron una oportunidad estupenda cuando se disolvieron las Cortes para limpiar listas. En algunos casos no se hizo en la medida en que hubiese sido deseable, seguramente para quienes militan en su propio partido, por los comentarios que nos llegan de unos y de otros. No sé si están dispuestos a hacerlo o van a seguir ustedes empeñados en presentar las mismas listas.
Bueno, no sé exactamente a quién se refiere. Cuando...
A Rita Barberá.
Ah, bien. Mire, el que no ven en listas es Pedro Gómez de la Serna.
No, hombre, eso. Ya hasta ahí creo que llegábamos, señor Martínez Maillo.
No, quiero decir que Rita no tiene ningún tipo de acusación en este momento.
Ya, pero ya llega un momento en que las cosas...
Claro, pero claro, todavía no estamos en ese, no estamos en el proceso de elaboración de listas. No existe ninguna acusación formal, entonces cuando llegue el momento de las listas, pues al fin ya veremos. Yo no podría dar ahora una opinión previa, porque tampoco puedo ser, ni podemos ser injustos con nadie, ¿no? Vamos a ver lo que sucede. Mire, de aquí, si en el caso de que hubiera elección, estamos hablando de dos meses, casi tres meses. En política es un mundo y puede pasar de todo, ¿no? Y por lo tanto, el único que le digo que no va a ir es este señor en las listas del Congreso por Segovia. Eso se lo puedo asegurar. A partir de ahí, pues veremos a ver lo que sucede, lógicamente, en los próximos meses.
Alejandra.
Sí, en esa reunión a tres que se producirá, pues suponemos que no dentro de mucho tiempo, entre Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, PSOE y Ciudadanos llevarán debajo del brazo su acuerdo, el acuerdo que han firmado y que han pactado. ¿El PP va a partir de ese acuerdo para empezar la negociación o rechaza ese acuerdo y quiere partir de cero? No sé, por si nos puede contar un poco más del contenido de esa reunión, más que de los protagonistas.
Sí, y conecto con lo anterior porque se me había pasado, que es que Rita Barberá es senadora de designación autonómica, con lo cual no va en listas, ya. Se me había olvidado a mí hablar de este tema, me acabo de acordar que es de designación, con lo cual no va en listas, sino que lo designa el Parlamento de la Comunidad Valenciana. En cuanto al acuerdo, vamos a ver, evidentemente es un acuerdo que ha sido derrotado en la soberanía nacional, por lo tanto no es el punto de partida de nada en estos momentos. Nosotros plantearemos pues nuestros cinco pactos, nuestros cinco acuerdos, que lo ha anunciado Rajoy en muchas ocasiones: pacto social, pacto educativo, pacto por la recuperación económica, todos los pactos que nosotros hemos planteado encima de la mesa, esos cinco grandes acuerdos, lo ponemos encima de la mesa. Supongo que los demás propondrán otras cosas, pero mire, nosotros nunca vamos a poder participar en un acuerdo que sustancialmente hace dos cosas. Primero, vetar al Partido Popular, porque ese documento procede del veto y del boicot al Partido Popular, es en primer lugar, del que ha participado también Ciudadanos, porque la candidatura de Pedro Sánchez surge de que previamente ha boicoteado cualquier diálogo con el Partido Popular y, por lo tanto, ese acuerdo nace viciado de origen. Y, en segundo lugar, porque ese documento plantea una derogación de todo lo que hemos hecho, la derogación de la reforma laboral, la derogación de la ley de seguridad ciudadana, la derogación, de la reforma energética, de la reforma de administraciones públicas. Oiga, es que pretende derogar la recuperación económica. Y por lo tanto nosotros con ese documento no podemos estar de acuerdo. Mire, cuando se sienta uno a dialogar, lo que hay que hacer es partir de cero, porque estamos de acuerdo en las cosas básicas, ¿no? Pero a partir de ahí tenemos que sentarnos a dialogar, pero partiendo de cero. No se puede aportar un documento que lo están vendiendo como si fuera un gran documento de 200 medidas, y es un documento que en términos económicos supone subida de impuestos, aumento del gasto público y asumir las políticas socialistas en términos económicos. Oiga, ahí, si nosotros nos plantean un acuerdo para derogar todo lo que hemos hecho en cuatro años, pues hombre, yo creo que no lo íbamos a aceptar. Pero lo importante es que nos sentemos a dialogar. Y cada uno hará sus propuestas. Y desde luego para nosotros ese documento no es el punto de partida, mejor, la verdad.
Javier.
Lo que pasa es que también hay que reconocer, señor Maillo, que el documento es bastante impreciso en muchas cosas. Es decir, es casi una invitación a negociar sobre él. Porque, bueno, es decir, hay mucha buena intención. Hay un compromiso, por ejemplo, de no hacer ningún referéndum en Cataluña, que para ustedes también es
condición
sine qua non. Es decir, hablan de no subir el IRPF. Es verdad que se habla de la reforma, ni siquiera de la derogación de la reforma electoral, de la reforma del mercado laboral, aunque luego el señor Sánchez precisó que sí que se reformaría. Es decir, es un documento, la verdad, bastante impreciso y bastante vago. No lo digo en términos peyorativos, sino posiblemente porque no podía ser de otra forma, ¿no?
Pues precisamente por eso, porque además, dependiendo a quién le preguntes, dice una cosa o la contraria, pues no creo que tenga mucha validez. Pero sí habla de impuestos, habla de volver otra vez a recuperar impuestos de sucesiones, donaciones, la eliminación de las deducciones en el impuesto de sobre sociedades. O sea, es que crear un banco público, convertir el ICO en un banco, volvemos otra vez a los bancos públicos, al gran error que representa tener como tal un banco público que financie, en fin, sin más al particular y demás. Yo creo que, en fin, hay cosas que desde luego nosotros no podemos aceptar, ¿no? Oiga, yo entiendo que ellos lo presenten, en el marco del acuerdo. Yo entiendo que digan, este es nuestro documento, nosotros presentaremos nuestra propuesta. Bueno, vamos a dialogar, pero para nosotros sustancialmente en lo económico su documento no es muy válido, porque sinceramente creo que, con independencia de si es ambiguo o no, lo que es evidente es que propone una evidente derogación de lo que hemos estado haciendo, no sé si parcial o total, dependiendo a quién escuches hablar, pero una derogación de lo que ha sido la recuperación económica en estos años.
Por supuesto, ustedes no están de acuerdo con la disolución de las diputaciones.
Bueno, yo creo que ni siquiera ellos, porque el señor Pedro Sánchez se saltó ese párrafo en su discurso de investidura cuando figuraba en el papel y se lo saltó deliberadamente. Yo no he escuchado hablar de las diputaciones en el Congreso, creo que alguna alusión ha habido, pero mínima, y fundamentalmente por nuestro partido, y creo que no estamos de acuerdo, porque además unos plantean la disolución y por otra parte dice que crearán un órgano que no se sabe ni lo que va a costar, ni lo que es, ni lo que significa. Yo creo que hay 15
agrupaciones
mil...
de alcaldes que
sí, pero eso
y concejales,
es, eso que es,
una
eso
diputación.
Que es. Claro, por eso.
pero peor,
porque fíjense, en mi provincia, que es Zamora, que hay 248 ayuntamientos, imagínese a 248 personas intentando tomar decisiones. Hombre, pues no parece que sea muy muy razonable. Igual lo que estamos haciendo es multiplicar el número de cargos públicos en España. Yo creo que es absurdo, ¿no? Otra cosa es que haya que reformarlas, otra cosa que haya que mejorarlas, pues igual que las comunidades autónomas. Pero si el gran problema de España son las diputaciones, si es que no representan términos de función pública, no llega ni al 2%. Son instituciones, además, profundamente saneadas. ¿Qué hay que mejorarlas? Sí, por cierto, son la única administración que tiene limitado por ley el número de asistentes o asesores que llamamos. Es decir, una comunidad autónoma puede contratar a quien le da la gana, cuantos quiera. Uh-huh. El gobierno también. Las diputaciones y los ayuntamientos, por ley, aproximadamente es un tercio del número de diputados que tenga. Aproximadamente. Es decir, está limitado por ley. Es verdad que antes se producía otras cosas, eso es cierto, ¿eh? Pero desde hace exactamente 2 o 3 años, del año 2013, un gobierno del Partido Popular limitó, por la ley de la reforma local, limitó las posibilidades de contratar a personal por parte de las instituciones provinciales. Luego, porque se escucha muchas veces oír hablar eso del amiguismo, de enchufe, contratar y tal, eso no se puede producir porque eso ya está limitado y son las únicas administraciones que lo tienen así. Además, hay 15 millones de españoles viviendo en el medio rural, que yo creo que sinceramente se merecen tener servicios públicos de calidad.
Bueno, pues del gobierno seguiremos hablando, como decía Antípico, el señor Martínez Maillo. Para acabar, si le quería hacer una pregunta, porque supongo que para ustedes habrá sido una buena noticia el hecho de que el Partido Popular no tenga que pagarle los 900.000 euros que pedía Luis Bárcenas por ruptura ilegal de contrato, ni que lo tengan ustedes que readmitir.
Pues, mire, respetamos todas las resoluciones judiciales y esta evidentemente también, ¿no? Evidentemente es una resolución que es lógica y normal, uh-huh. pero evidentemente la respetamos cualquier resolución judicial. Este es un proceso más en esta situación que seguimos viviendo desde hace algunos años y por supuesto que nos satisface.
Uh-huh. Pues Fernando Martínez Maillo, vicesecretario de Organización del Partido Popular. Yo le agradezco mucho que haya estado hoy con nosotros.
Un placer.
Les deseo muchísima suerte. Estaremos muy pendientes de lo que se diga hoy en ese comité federal y que quieran trasladarnos, porque luego supongo que ustedes tendrán lo suyo allí dentro del
comité de dirección,
que tendrán ustedes. Pero bueno, por lo menos ya nos ha dicho que de ahí va a salir una estrategia, seguramente, de cara a los próximos días, a las próximas semanas y quién sabe si en los próximos meses, en los que seguiremos con este paréntesis de legislatura y con un gobierno en funciones.
Pues sí, vamos a intentarlo y por lo menos vamos a trabajar estos 2 meses para intentar llegar a un acuerdo de gobierno sensato y razonable. Es lo que llevamos haciendo desde el día 21. Ya sé que algunos dicen que somos un poco cansinos en esto de nuestra oferta, pero al final se demuestra que y cada día se está demostrando que, hombre, algo de razón debemos de tener, ¿no? Porque creo que es una de las opciones más válidas o la opción más válida, sin duda, para España en estos momentos.
Pues muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Versión. Muchas gracias.
Un saludo a todos. Un abrazo.
En fin, adiós. Bueno, pues aquí está la versión del Partido Popular. Estamos escuchando. Ayer escuchamos la del Partido Socialista. Mañana escucharemos la de Ciudadanos. Así que poco a poco vamos viendo en qué parte del tablero se van posicionando todos estos que llamamos ahora actores políticos. Javier García Vila, un placer, pues como siempre, tenerte.
Mismo, un abrazo muy fuerte y la semana que viene estaremos como estamos y como estaremos.
Hablaremos del gobierno. Alejandra Clemens, muchas gracias. Esther Jaén.
Yo me sumo a lo que dice Javier. ¡Viva Rapel!
Toma. Bueno, que no sé si nos da tiempo irnos a la bolsa o nos vamos directamente al informativo, porque ya la bolsa la escuchan ustedes dentro de lo que es la propia información. Que llega ya a Onda Madrid. Después volvemos con más Hoy en Madrid.